Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de Bandas Sonoras y de Cinema Filmovert, a quien ya tenemos a la otra parte del teléfono. Buen día, buenos días, Juan.
Muy buenas.
Vamos a hablar de...
No sé si vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas.
De películas, vamos a hablar de películas, como dices. Vamos a ver lo que tenemos esta semana y te preguntaría, ya que va a ser el último espacio de cine de la temporada hasta septiembre, que volveremos a estar por aquí, a ver si se espera este verano algo decente en las salas o ya nos despedimos.
En principio no. En principio lo que he previsto pues son películas un poco del montón, ¿no? Pero vaya, podría haber alguna sorpresa con películas incluso que se estrenan el próximo viernes, como Atómica o La Decisión del Rey, que viene con buenas referencias, pero habrá que verlas. En principio, así es decir, hay una película importantísima que está prevista para el mes de agosto, no. Al menos en lo que he anunciado hasta este momento. Lo que pasa es que luego pues puede haber alguna cosa que de repente pongan, de las que incluso se aplazó en su momento porque había películas previstas desde principio de año hasta ahora que luego no se estrenaron y han quedado aplazadas y no sabemos cuándo aparecerán en cartelera o si van a quedar ya desplazadas e irán directamente a DVD, ¿eh? Pues... Pero vamos, en principio no hay grandes estrenos previstos incluso hasta finales de septiembre. Y ya para principio de octubre lo que sí que está es el Blade Runner 2048, que bueno, en principio está todo el mundo esperando, porque a pesar de que puede pensar 2049, perdón, a pesar de que puede pensarse, hombre, la continuación tantos años después y tal, bueno, es que la dirige Denis Villeneuve, que es el director de La Llegada y que bueno, tiene unas referencias en principio buenas, es un director muy importante con películas como Sicario, Prisioneros, Incendies y vamos a ver qué es lo que ha hecho, porque a priori puede ser interesante lo que nos aporte. Pero no hay grandes cosas adicionales previstas, ¿eh?
Vale, vale. Entonces, como mucho, a ver películas de dibujos.
A ver de dibujos, sí, sí. A ver de dibujos y Spiderman.
Sí, un cómic. Que es la que está en portada estos días, ¿no?
De Spiderman. Hombre, claro, vamos, cada semana lo que está viendo es un lanzamiento un poco llamativo. Ahora es Spiderman, la semana próxima será Transformers, la nueva entrega, luego el Rey Arturo... Es decir, vamos con los lanzamientos típicos en donde normalmente ponen uno por semana, que es el que se lleva a la taquilla, y luego ya pues el resto son acompañamiento, independientemente de que pueda haber alguna película un poquitín más mayoritaria o que de repente suponga una sorpresa. Pero vamos, son todo películas de este estilo. Los chavales están sin clase, las familias no saben qué hacer con los niños y las películas que se estrenan pues van destinadas o a un público juvenil o a un público familiar. Básicamente se tiene eso, bueno, más luego lo de siempre, alguna de terror, etcétera. El Spider-Man nuevo no aporta grandes cosas. Ya recordamos en su momento que se volvía a poner en marcha Spider-Man partiendo de cero y que lo habían infantilizado un poco. Ahora lo que tenemos es un adolescente que va al instituto, que tiene sus inquietudes de adolescente, una chica que le gusta pero que no se atreve a acercarse a ella, etcétera, y que a la vez es Spider-Man. ¿Y cuál es el sueño que tiene? Pues quiere que el grupo de superhéroes que está comandado por Tony Stark, que es el Iron Man, bueno, pues le acepte dentro del grupo y desde ese punto de vista le tenga en consideración a pesar de que es un adolescente. Y por otra parte lo que va haciendo es comportarse pues como un verdadero adolescente tontorrón, que bueno, va haciendo sus cositas, va intentando detener acciones de los malos, y finalmente se va a tener que enfrentar a un malvado terrible, a uno de esos malvados típicos de cómic, que está interpretado por Michael Keaton y que quiere pues eso, hacerse con el control del mundo y todo ese tipo de cosas. Así dicho, bueno, pues no sería muy diferente de otras películas de superhéroes. El problema es que frente a la complejidad que se le ha ido poniendo a estos superhéroes en algunas de las películas más recientes, en el caso de Spider-Man lo que han hecho es justo lo contrario. Dejamos atrás toda la parte de Sam Raimi, que sí que intentó darle un poco más de complejidad al personaje, y ahora lo que tenemos es un Spider-Man tontorrón, bobalicón y exagerado por todos los lados. Ya no es Spider-Man, es algo más. Es un Spider-Man que tiene superpoderes casi del tipo de Superman y que es desproporcionado se mire por donde se mire. da igual que sea capaz de sostener a una especie de barco gigantesco, no digo ya un portaaviones, pero le falta poco, y a la vez pues hacer cualquier otra diablura, o que le caiga prácticamente encima un edificio y no le pase absolutamente nada. Todo ese despropósito de cosas lo han metido en el personaje para crear una especie de híbrido muy raro, que por la exageración de todo lo que hace y cómo se comporta, más la parte infantilizada que tiene, lo que provoca es verdadero rechazo. Como referencia, para que no se me tenga a mí solamente en cuenta a la hora de pensar en el personaje, porque se puede decir, bueno, es que siempre tenéis manía, todo esto y tal, pues quedé con mi hija para que viniese a recogerme al cine y tal, y luego fuésemos a comer algo, y bueno, pues le hice entrar porque quería ver un poco más de la parte final de la película, y cuando llevábamos 5 minutos me dice, hay que quedarse más rato. Y entonces le dije, bueno, no, venga, vámonos, que está bien.
Pero lo hacemos por ti, ¿no? Lo hacemos por ti.
Sí, sí, porque la película además duraba o dura más de 2 horas, y claro, es tremendo, es una cosa desproporcionada. Ahora, ¿qué es eso comparado con Ligones, una película dirigida y con guión de José Teixeira, una película española que dura solo 1 hora y media? Pues prácticamente nada, porque Ligones sí que es ya de lo más, de lo más, de lo más. Es una película de gente joven, de chavales de 20 y tantos años, que quieren ligar. Y entonces uno de ellos, que es peluquero, se las sabe todas para quedar bien con las mujeres y ligar. ¿Y cómo lo hace? Pues es que tiene mucha experiencia peinando mujeres y convenciéndolas de que el peinado que tienen que llevar es el que él dice, aunque inicialmente ellas estén en contra y rechacen la primera propuesta que les hace. La película es tremenda, ¿eh? Lo que pueda contar es poco. Es una película machista, superficial, lamentable, en la que las mujeres básicamente están ahí para ser folladas y poco más. Y además son tontas. Pongo el caso de uno de los momentos de la película. Estamos en un pub, discoteca, como se quiera llamar, una mezcla de todo, y ahí tenemos a la rubia guapa de la muerte, que lleva su coro de mujeres o de chicas alrededor, y entonces uno de los amigotes del peluquero pues está que se muere de ganas de acercarse a la rubia. Entonces el peluquero le dice, no vayas a buscarla porque no te hará caso, tú ve y despréciala. Insúltala directamente. Y ya verás cómo luego eso te dará el éxito. Entonces este ni corto ni perezoso, como sabe que su amigo es el que sabe mucho de mujeres y cómo tratarlas, pues va allí y hace eso. La insulta, la desprecia, la deja de lado, aquella coge un rebote enorme y se va. Y a partir de ese momento todas las demás mujeres que hay en el local se ponen a mirar a esta criatura que ha sido capaz de meterse con la rubia guapa y le miran con deseo y con ganas de follárselo. Porque ya se sabe, no sé si lo he dicho antes, que las mujeres solo están ahí para ser folladas y para tener sexo con ellas. Bueno, da vergüenza ajena. Es una película absolutamente vergonzante. Por supuesto, un rato después vuelve la rubia y cae a los pies de este hombre porque nadie la ha tratado así. En fin. Desde luego una película a olvidar y aparte absolutamente mal hecha y lamentable. En la misma línea está Diario de Gref, Carretera y Manta, cuarta entrega de la serie, una película que está basada en un personaje que no sé si es de cómic o de tiras de estas de periódico. Está basada en el personaje de Greg, que en este momento es un adolescente y que ve cómo su familia ha planificado un viaje para ir a ver a la abuela, que cumple 90 años. Y lo que ocurre es que básicamente diría que casi nadie quiere ir a ese viaje, y menos aún cuando la madre les comunica que van a ir en coche. Pero claro, Estados Unidos es muy grande. E ir en coche hasta donde vive la abuela son 4 días de viaje. Y ahí tenemos a la familia entera, padre, madre, hijo mayor, Greg y bebé, dispuestos a ir a visitar a la abuela. Pero a la vez, dado que el viaje dura 4 días, pues van a hacer distintas paradas y la madre lo ha planificado para que también sea un punto de encuentro de la familia. ¿Y qué ocurre en ese punto de encuentro? Pues que ocurren muchas cosas, porque una familia es algo muy divertido y sobre todo cuando hay un bebé y eso, bueno, entonces aquello es divertidísimo. y si encima paras en una feria y, bueno, de forma un poco rocambolesca, te toca como premio un cerdo pequeño, pues entonces ya es mucho mejor, porque incluyes el cerdo en el coche y de repente el cerdo se caga y aquello huele muy mal y, bueno, eso es divertidísimo. La risa que da el que de repente todos tengan que sacar la cabeza por la ventanilla por el mal olor. Bueno, eso es... Te partes. Es que no puedes aguantar la risa de lo impresionante que se pone el tema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues es una película a olvidar, básicamente a olvidar. Algo ocurre parecido con Inside, una película española. Diríamos de terror, pero más que de terror, es de intriga con puntos de suspense y además de eso bastante truculenta y bastante sangrienta. Lo que vamos a ver nada más empezar la película es un accidente de coche. Hay una mujer que está embarazada y que va conduciendo y se despista porque en ese momento lo que ocurre es que el bebé le da una patada y ella se vuelve hacia el marido que va en el asiento de al lado y le dice: mira, me ha dado una patada, pon la mano y tal. Y en ese despiste lo que hace es tener un accidente brutal con un coche que venía de frente. Como resultado, el marido muere, ella queda bastante traumatizada, aunque no le pasa nada ni a ella ni al bebé. Y lo que ocurre es que tiempo después, estando sola en su casa, aparece una mujer en la puerta que se empeña en entrar y que, bueno, va a ir haciendo por meterse en la casa, aunque la otra no quiere, tampoco sabe muy bien por qué, porque inicialmente la mujer que está en la puerta le dice que necesita hacer una llamada de teléfono, que por favor la deje entrar y tal. La película es bastante truculenta y básicamente el intríngulis se basa en conseguir saber finalmente quién es la persona que está ahí, quién es esa mujer que está en la puerta y por qué se empeñó en entrar. Es un remake de una película francesa del año 2007 que se llamaba A l'Intérieur, que es bastante más truculenta que esta, pero en cualquier caso es una película sin interés, lenta, parsimoniosa, que se toma demasiado tiempo para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y vamos a por las películas que están un poco mejor de la semana. 50 primaveras es una película francesa dirigida por Blandine Lenoir, que tiene a Agnès Jaoui como protagonista y que, a pesar de todo, no es una película redonda. Nos plantea la historia de una mujer que ha cumplido 50 años, que está con la menopausia, con los sofocos, que tiene una hija que va a tener a su vez un hijo, es decir, la va a hacer abuela, y que a su vez tiene una hija bastante más joven que vive con ella. Y lo que nos cuenta es las inquietudes de esta mujer a sus 50 años. La vida se ha acabado a los 50 años, la vida sexual se ha acabado a los 50 años, la vida particular, la vida, digamos, de relacionarse con otra gente se ha acabado o sigue. Evidentemente la vida sigue y lo que hace la película es jugar un poco con una serie de equívocos, de situaciones pues más o menos fáciles, para hablarnos de toda esa situación, para hablarnos en definitiva de qué pasa con una mujer cuando cumple 50 años. Dicho así, podría resultar interesante, y yo creo que además la película la han planteado para buscar a un público femenino, a un público de mujeres precisamente de esa edad, pero lo que ocurre es que la película es demasiado tontorrona, demasiado facilona y cae en tópicos bastante rechazables, incluso en algunos casos. No, es que la mujer a los 50 años necesita seguir teniendo pareja y necesita buscar un hombre que la quiera. Oh, es que el amor... Bueno, yo creo que todo eso en la película está un poco de más y echa a perder algunas reflexiones que sí que se realizan sobre el papel de la mujer en la sociedad actual y sobre determinadas formas de entender la sexualidad. Yo creo que desde ese punto de vista hay algunas pequeñas aportaciones en la película que resultan interesantes, pero que son demasiado poco, visto el conjunto y visto que la película va más hacia terrenos muy trillados, muy facilones, que en cualquier caso, repito, puede ser que conecten bien con mujeres de una edad parecida, porque al menos en la sesión que yo estuve en la sala había bastante gente y ante determinadas cosas reaccionaban de forma inmediata, reaccionaban de forma... y casi como estaba reaccionando la protagonista, ¿no? Pues de repente voy a ser abuela, hostia, esto hace que sea muy vieja, esto me inhabilita ya para otras cosas. Bueno, pues todo eso yo creo que puede establecer una conexión con determinado público. los sofocos, por ejemplo, el hecho de que de repente, pues en esa época de menopausia, tiene momentos en donde sube la temperatura, en donde se siente asfixiada y tal, y de repente pues va al médico y le dice, pero con todo lo que ha avanzado la ciencia y no se ha descubierto nada para esto todavía, pues ese tipo de cosas vi que conectaban muy bien con el público que había en la sala. Repito el título de la película, 50 primaveras, o en original, Aurore, o Gog, que es el nombre de la protagonista, y que, como digo, básicamente en la película lo que hace es tener un protagonismo absoluto de principio a fin. Vamos también con una película exótica, Australia, una coproducción con no sé muy bien, una república de la Polinesia, pero no me recuerdo cuál era el nombre.
No la tengo aquí delante, entonces no sé.
Es una película que se llama Tanna.
Vale.
Y lo que nos cuenta es una historia basada en hechos reales que ocurrieron en los años 80, creo que en 1987, dice en un momento la película, y que nos hablan de las tribus que todavía viven, pues prácticamente en la edad de piedra, en determinadas islas de Polinesia o en el Amazonas o en cualquier otro sitio, y que no han visto o no han permitido que la civilización entre en ellas. Son tribus muy pequeñas, en este caso son tribus de un pueblo indígena que se llama Tanna, como el título de la película, y que viven en distintos sitios. Son tribus pequeñas, como decía antes, de 100 personas, de 150 personas, y que siguen teniendo esas rivalidades entre ellas, de manera que no hay una ley que se aplique como la entendemos nosotros, sino que, no, es que fulanito me ha perjudicado, pues lo mato. Y así se funciona todavía en la actualidad, ¿eh? O sea que estamos hablando del año 1987, pero la película está ambientada precisamente en esas tribus, y los protagonistas son protagonistas reales de esas tribus, que lo que hacen es recrear la historia que ocurrió con una pareja de jóvenes en ese momento de sus vidas, en esos años, final de los años 80. La película está basada en unos documentales que realizaron los dos directores de esta película, Ben Ledeen y Martin Butler, o Butler, y básicamente lo que nos lleva es a una historia pues casi de tipo étnico. Lo que hace es una reconstrucción casi sociológica del comportamiento de estas gentes, de sus costumbres, etcétera. ¿Podemos sacar alguna conclusión adicional a partir de lo que nos plantea la película? Hombre, pues el interés que puede tener es que lo que nos habla es de un tema universal, de las rivalidades, de lo absurdo de esas rivalidades que llevan a guerras, que llevan a diferencias, que llevan a muertes, de la imposición de unos criterios de unas personas sobre otras, y cosas que no voy a desvelar mucho porque el argumento es muy pequeñito y no quiero tampoco estropear solo a la gente. Y desde ese punto de vista, lo que ocurre con esas tribus básicamente es trasladable con facilidad a lo que ocurre en el mundo actual a todos los niveles, sea en Europa, sea en zonas en conflicto como Siria o en cualquier otro lugar. Hay muchas cosas que se pueden trasladar con facilidad desde ese microcosmos de una serie de tribus pequeñitas hasta el macrocosmos de la sociedad actual en la que vivimos. Pero claro, todo esto está contado muy parsimoniosamente, muy lentamente, tomándose muchísimo tiempo, y desde ese punto de vista, bueno, pues es una película que se hace bastante larga. No es larga, dura 104 minutos, pero se hace muy larga en su desarrollo, y al final es una pena porque ves las intenciones, además todo el trabajo que se ha hecho buscando como actores a los propios indígenas, la recreación de situaciones y demás, pero al final aquello es demasiado escaso para que tenga un interés lo suficientemente importante como para que podamos recomendarla. Se queda en una rareza, se queda en algo muy singular, que tiene un interés etnográfico, como decía antes, que tiene un interés sociológico y poquito más. Y bueno, pues para quien quiera ver una película atípica, la tiene ahí, es su oportunidad. Y finalmente, la película que es un poco más interesante de la semana y que sería la única que podemos así recomendar, también con algunos reparos, pero la podemos recomendar, es El invierno. Es una película argentina dirigida y escrita por Emiliano Torres y que nos habla de la Patagonia, de uno de esos ranchos gigantescos que hay en la Patagonia, el que hay, bueno, iba a decir miles de hectáreas, no sé si miles de hectáreas, pero sí por lo menos cientos de hectáreas, y en el que básicamente lo que tenemos es una zona vallada en la que viven ovejas. Viven libres todo el año, excepto en el verano, en el momento en que hace más calor, en el que las ovejas son recogidas por una serie de trabajadores que son contratados durante unos meses para que las esquilen y sacar lana de ellas. Porque básicamente la única explotación posible en esas zonas tan difíciles como son la Patagonia o similares es el tener animales de este tipo y una parte de ellos utilizarlos para venderlos, para carne, y luego otra parte utilizarlos para ir sacando lana. Y lo que vamos a ver es ese paisaje árido, difícil, complicado de la Patagonia y el carácter de la gente, que básicamente tiene que ver mucho con ese tipo de paisaje. Un carácter también duro, difícil, poco habladores, y que está muy bien representado por el capataz de esa finca. Un capataz que vive aislado todo el año, que se dedica a cuidar a los perros pastores, y que ni siquiera se preocupa mucho de las ovejas, porque estas campan a sus anchas por todas esas hectáreas, comiendo la hierba que crece por allí, y solamente, insisto, son recogidas en un momento dado del año, en el que aparecen 10 o 12 trabajadores y poquito más. Es una historia también muy pequeña, que se toma mucho tiempo para contar algunos de los momentos, algunos de los episodios, pero que nos habla de un mundo muy particular que sigue existiendo en la actualidad y nos habla de la dureza de la vida en determinados ambientes y de cómo eso hace que se curta el carácter de las personas que viven en esas situaciones. Yo creo que es una película particular, es una película especial, que si superamos ese modo de hacer, esa forma en que está hecha, muy lenta, muy parsimoniosa, puede ser curiosa y puede ser entretenida, porque también habla del carácter de las personas y habla de comportamientos humanos en condiciones extremas. Así que de todo lo que se estrena esta semana, pues básicamente podemos recomendar, insisto, con algunos reparos, esta, El invierno, y poquito más. Ya la gente tendrá que ir hacia otras. Sí que podemos recuperar también El último virrey de la India, que la semana pasada decíamos que no la había visto. Es una película que a mí me ha convencido a medias, también la puedo recomendar un poco con reparos, a Pablo, por ejemplo, le gustó un poco más. Es una película sobre la independencia de la India, que está lastrada por una historia de amor que recorre la película de principio a fin y que tiene un sentido metafórico, porque es entre una mujer y un hombre que son de etnias diferentes y que corre en paralelo con esa independencia de la India, que, como la gente recordará, pues dio lugar a que apareciese Pakistán por una parte para los musulmanes que vivían en la antigua India colonial y por otra parte la India para el resto de gente, para los que practicaban la religión hindú o sis o cualquier otra. Es una película que está bastante bien ilustrada en cuanto a lo que es la política internacional y cómo se manipula desde los gobiernos occidentales y particularmente en este caso desde Gran Bretaña, pues todo lo que tiene que ver en el mundo y cómo se manipula para obtener beneficios para ese país y no para los habitantes del sitio en el que se ubica la acción. Es una película curiosa, bien realizada, bien ambientada, bien hecha, pero que, insisto, a mí se me atragantó un poco por la parte de la relación amorosa, independientemente de que esté claro cuál es, o que esté clara cuál es la intención, que básicamente es metafórica y corre en paralelo con lo que estamos viendo a alto nivel. Uh-huh. Así que poquito más, eso es lo que podemos recomendar con reparos, El invierno y la recuperación del último virrey de la India que se había estrenado la semana anterior.
Pero vamos a dejar por aquí. Juan, quien quiera información sobre cine, ¿va a tener cartelera este mes, durante agosto? ¿O cómo
sí,
va a estar?
Estaremos en cartelera.
Vais a sufrir aquí, en silencio. En silencio no.
Hablando sin parar. Hablando por los codos.
Muy bien, pues ahí dejamos esa información, que los jueves, a partir de las 10 de la noche, en primera edición, cartelera con información más amplia sobre los estrenos que van teniendo lugar este veranito. Juan, pues muy salud bien. Y en septiembre volvemos a charlar.
De acuerdo, venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Lliure Directe Radio Clara, este ha sido el espacio que cada semana dedicamos a hablar de cine. Lliure Directe Radio Clara.